Minutos, tenemos en línea a don Rafael Berguán. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa?
Bien, Nico. ¿Cómo estás tú? Hola, Matías.
Oye, Rafa, me alegro. ¿Estás listo ya para pa el pie de cueca y para todas esas cosas, no?
Sí, bueno, yo ayer tuve cumpleaños. No es necesario que me canten ni que me manden un regalo, pero ya estoy celebrando desde ayer en la tarde.
Ah, tu tono de voz tiene explicación, entonces, ahora. Esa carraspera algo alcohólica tiene una razón de ser, digamos. Oye, alcohólica en el buen sentido, por favor, de solo haber bebido con moderación. Nosotros sabemos que tú eres un hombre muy moderado.
Estoy embriagado de felicidad y de esperanza.
Felicidades, Rafa, se me pasó que era tu cumpleaños. Oye, ayer con Matías comentábamos el caso de este unicornio uruguayo, este emprendimiento, este startup que había logrado un financiamiento por más de 1.200 millones de dólares y se había convertido en el primer unicornio uruguayo en un país con poco menos de 3 millones de habitantes y en comparación a lo que ocurría en Chile. Y hablábamos de este llamado de uno de los suecos fundadores de Corner Shop, que le decía a los chilenos la gente me interpretó
como
que váyanse de Chile. Claro, háganse el favor, miren para afuera. No es que dejen Chile, sino que tengan en cuenta que la escala es importante. Pero la escala, el tamaño, es lo único importante en ese sentido. ¿Qué diferencias puede tener tú que has estado en la Comisión de Productividad? ¿Cuáles son las barreras más difíciles o sencillamente no tenemos capacidad para hacerlo? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué tenemos tan pocos unicornios? Creo que al final se miden en 2 o 3 versus un país tan chico como Uruguay, para el cual el tamaño parece no importar.
Sí, tres cosas. Primero, de qué hablamos cuando hablamos de unicornios. Segundo, pongámoslo en el contexto de Chile y hagamos también un comentario. Recuerden, por favor, preguntarme, conversemos un poquito sobre el cómo, digamos, qué rol juega el Estado, qué rol juega el mercado, etcétera. Con respecto a la definición, bueno, no siempre son empresas tecnológicas, aunque generalmente lo son. Y claro, estas son definiciones, son arbitrarias, pero estamos más o menos hablando de empresas que, sin levantar capital, sin cotizar en bolsa, sin fusiones, en un periodo corto de tiempo, qué sé yo, menos de 10 años más o menos se calcula, sí, alcanzan valores que son superiores a los 1.000 millones de dólares. Es para ponerle una definición, un marco que estructure. Más o menos estuve mirando en el mundo ahí del orden de 150. Esto tampoco es una cosa masiva, obviamente. Claro. Y pues, no sé, por los emblemáticos que uno podría hoy día mencionar, Uber, Airbnb, en su momento Snapchat, SpaceX. O sea, empresas bien distintas, transporte, ¿no es cierto?, alojamiento.
Bueno, más cerca Mercado Libre y Mercado Pago en Argentina, digo.
Bueno, y de hecho, de esas 150, más o menos un 40% están en Estados Unidos, más o menos un 20% en China, y hay algunas en América Latina. En Argentina está Mercado Libre, está Rappi, ¿no? Rappi también es Argentina.
Entiendo que sí.
Sí, y son 5 en Argentina, según la última cifra de 2019. Hay 6 en Brasil, está este en Uruguay, y en Chile hay 1 o 2. O sea, por ejemplo, Cristal Lagoon sería una empresa que cumple con este criterio. En su momento, casi el canal del fútbol cayó ahí. Ahora, en general, y esto es importante, creo yo, o sea, los números ya lo sugieren, pues estamos hablando de 150 en el mundo completo, cuando en Chile solamente hay cerca de un millón de empresas, si uno cuenta las empresas chiquititas, qué sé yo. Bueno, el punto es que esta cuestión es súper inusual. Más o menos, todos los datos muestran, yo estuve mirando datos de innovación, que en general solamente 10% de los proyectos que tienen innovación disruptiva son exitosos, solo 10%. Y los unicornios son 1 de cada 1.000 proyectos exitosos. O sea, esto es una cuestión absolutamente inusual. Ya Chile es un país que tiene 0,60% del PIB y de la población mundial. Uno no esperaría que tenga un número grande de estas empresas. Dicho lo anterior, un comentario más con respecto al contexto para hablar de Chile. No son unicornios que estamos hablando como del extremo inusual, pero esto lo que hace es mostrar la importancia de lo inhabitual, de lo inusual para la economía como un todo en el ámbito de la eficiencia y la innovación. Existe otro concepto que es muy bonito, que a propósito de esto de llamar la atención con nombres, que se llaman las empresas gacelas. No sé si han escuchado hablar de esto, pero...
¿Qué es eso?
Bueno, empresas gacelas están registradas, esto en la Academia Internacional, o sea, y recién lo calculamos en la Comisión el año pasado para Chile, porque tú tienes que ver todos los sectores de la economía y los datos a nivel de empresas. Por lo tanto, en el caso chileno vimos cerca de 30.000 empresas. Son empresas gacelas las que son capaces en un periodo súper corto de tiempo, 5 años, desde que partieron, desde que nacieron, de crecer en sus ventas al menos 20% por año. Entonces, cada año 20% durante los primeros 5 años. Esas empresas terminan En el caso de Chile son cerca de 4% de las empresas y terminan explicando 90% de las ganancias de eficiencia agregadas del país. ¿Me explico?
Sí.
O sea, un número súper chiquitito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Unicornio súper inusual. Una empresa que rápidamente, sin apoyo de nadie, con emprendedores que tienen cerca de 30 años en promedio, según los datos, alcanzan 1.000 millones. Gacelas, muy poquitas empresas, 4% explican 90% de la historia, de eficiencia, que es la que permite que los países alcancen el desarrollo. Entonces, esto nos muestra la importancia de lo inusual. Por supuesto, el otro 95% de empresas no es que nos sirvan, completan la economía, pero no es ahí donde está el cambio de paradigma, el movimiento de la frontera, que hace que los países alcancen el desarrollo.
Rafa, tú entonces, básicamente estás hablando del impacto que tiene.
Claro. El impacto agregado, porque al final del día tú tienes que más o menos 90% del crecimiento económico en periodos medianos y largos de tiempo es eficiencia. Y si la eficiencia la explica un 4% de las empresas, si el objetivo fuera aumentar la eficiencia, nos podríamos concentrar en ese 4%. La economía es más que eso, es más que eficiencia. Y el otro 95% de empresas de nicho, turismo, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Y a dónde está Chile en este contexto? Antes de hablar un poquito del Estado. Bueno, primero sabemos que hay un caso, que es el caso, ¿no es cierto?, de Crystal Lagoon. Están estos nuevos casos que no definen como unicornio, porque a pesar de ser súper exitosos e interesantes, entre otros Corner Shop, hay varios otros. Ahora hemos estado hablando de NotCo, ¿no es cierto? Esta empresa de recibir, no sé si fueron 50, 100 millones de dólares de inversionistas internacionales que no ponen plata en cualquier lugar. Entonces están apareciendo estos casos, siempre en la definición es la misma, es gente joven, es gente disruptiva. Y aquí aparecen algunas cosas entretenidas. Bueno, yo tuve la oportunidad de conversar con uno de los dueños de Corner Shop, uno de los creadores de Corner Shop. Y aquí es lo que pasa en Chile. En Chile una anomalía es que nosotros no tenemos una anomalía en términos del número de empresas que se crean cada año. No somos raros, somos de hecho más o menos 10% de las empresas cada año son nuevas. Pero lo que sucede es que nuestras empresas se quedan chicas y no son capaces de rápidamente avanzar. Por ejemplo, transformarse en unicornio o gacela, y ni siquiera llegar a una especie como de clase media empresarial, que sería una empresa que no son ni chicas ni grandes, en el medio. Tenemos muy poquitas empresas en el medio, no agarran escala nuestras empresas. ¿Qué es lo que nos decía? Entonces, ¿cuál podría ser la razón detrás de esto? ¿Dónde está el problema de estas empresas que se quedan pegadas? Bueno, hay dos aproximaciones. Primero, aquí el Estado juega un rol importante por acción u omisión. Uh-huh. Lo típico es que los economistas miramos las fallas de mercado y decimos, bueno, lo que pasa es que en Chile, por ejemplo, el mercado financiero no es suficientemente profundo. Entonces tú al final del día, aunque no levantes capital con accionistas, igual necesitáis la plata de alguna parte, porque estos cabros de 30 años no van a tener 100 millones de dólares y tienen que pedir la plata prestada. Es propia, pero la tienen que pedir prestada. Que el mercado no es suficientemente profundo, eso sería un problema. No hay mucha evidencia de eso en Chile, aun cuando ahí sí hay un tema, y es que como la regulación financiera en Chile es hija de la crisis del 82-83, esta es una opinión personal, entonces castiga la heterogeneidad en Chile. O sea, por ejemplo, los bancos son todos muy parecidos, no hay bancos de nicho, por ejemplo. Entonces, nos decía el dueño de Corner Shop, uno de ellos, nos decía, mira, nosotros para poder funcionar necesitábamos que la persona que está haciendo la compra, en un par de segundos, llegara a la caja y tenía que hacer el pago y luego llevarse los bienes, pero nosotros teníamos que tener control con ese objeto financiero que pagaba, cosa que la plata se usara para eso. Entonces tienen que pasar un par de segundos entre que la información cargaba la tarjeta, se pagaba y luego se demostraba que se pagó y luego la persona llevaba las cosas al lugar que las compró. Eso, esa tecnología que parece súper obvia, como una tarjeta de crédito, pero que tiene que ocurrir en un par de segundos, se mete y se saca la plata. Si 20 segundos después no se pagó, la plata tiene que desaparecer para que, entre comillas, el que está con la tarjeta no se la robe, digamos. Esa tecnología, según nos dijo el dueño de Corner Shop, trataron de conseguirla con los bancos en Chile y les dijeron que no y tuvieron que ir a comprarla a México. Y cada vez que uno paga con una tarjeta, tengo entendido, en Corner Shop, las miles y miles de transacciones diarias, eso va a México y vuelve. De allá se hace. Ahí tiene un ejemplo de algo que es más o menos básico y que era necesario para que el negocio escalara y que, sin embargo, no fueron capaces de encontrar en Chile, pero sí encontraron rápidamente en México. Entonces hay un tema de una regulación y de un mercado que ha funcionado muy bien, que es muy conservador, que permitió que el país fuera estable, que de alguna manera nos dio es prudente, que no se la juega mucho con las cosas disruptivas, pero yo te acabo de decir que sin disrupción en el mundo de la innovación pasa poco. Y Chile tiene un poquito esa característica. Es aburrido, es estable, es confiable, o lo era, van a decir algunos, Nicolás, en el largo plazo, ayuda mucho a la cosa disruptiva que implica asumir riesgos, etcétera. Y el segundo comentario final que quiero hacer es que aquí el Estado juega un rol claro, uno podría decir juega un rol con una regulación que debería ser mejor en lo financiero, en el sentido de ya estar dispuesta a no castigar tanto el riesgo, algo que pasa en Chile, a mejorar el funcionamiento del mercado financiero eventualmente, pero además, como este es un mundo en el cual la incertidumbre es gigantesca, súper, súper grande, y es muy distinto el riesgo a la incertidumbre, ¿no? Porque el riesgo es algo que tú lo puedes medir, lo puedes mitigar, pero la incertidumbre es desconocimiento completo. En general, la incertidumbre paraliza al ser humano, paraliza a las empresas, paraliza la inversión, y es el Estado el que muchas veces asume el rol de mitigar esa incertidumbre, socializando de alguna manera el costo posible de que esa locura que se quiere llevar a cabo no ocurra. O desarrolla partes iniciales de estos exitosos después emprendimientos que estamos llamando unicornios o gacelas. Por ejemplo, en el caso de Uber, desarrollando el GPS. Entonces, el Estado cumple este rol inicial de mitigar la incertidumbre, desarrolla un producto que es necesario para, pero luego la implementación y la explotación completa y la masificación de esto ocurre en el mundo privado. Tampoco es que estos unicornios ocurrieron desde cero en el garage de una casa entre cabros de 20 o 25 años que acaban de dejar la universidad, digamos, porque en el primer año decidieron irse, sino que ocurren en realidad como resultado finalmente de del complemento entre Estado, que cumple un rol mitigando incertidumbre, desarrollando partes de esto, favoreciendo el contexto, y luego esta gente privada que en definitiva lo transforma en una realidad masiva.
Sí, un economista que nos escucha siempre hace un planteamiento que es bien interesante, que dice que hay también un cierto sesgo a que todos los beneficios estatales y todo apunta a las pymes, y que hay un cierto incentivo para que las compañías sigan siendo pymes, porque si se agrandan pierden beneficios. Digo.
Hay estudios que muestran, voy a dar un ejemplo que no tiene exactamente que ver con eso, pero motiva el famoso tema de la sala cuna y las mujeres, que tuvo originalmente, ¿cómo responde el mundo privado? Originalmente el objetivo era ayudemos a las mujeres que cumplen este doble, triple y cuádruple rol, cuidando, etcétera, con sala cunas en las empresas para que puedan seguir trabajando, claro, participar, etcétera. Entonces le pusimos un número, 20 personas. Si hay 20 mujeres en la empresa, entonces tiene que haber sala cuna.
Y todas tenían 19 mujeres.
Entonces todas, claro, tenían 19 y después 50. Entonces, claro, si tú tienes políticas que uno podría conceptualmente justificar por fallas de mercado que permiten ayudar a las empresas cuando son pymes, pero dejan de ayudarlas después, bueno, por razones obvias, ¿no? Lo que termina ocurriendo es que entonces las empresas se dan cuenta que el valor presente neto de su proyecto consiste en ser pyme. Ni siquiera, no me gusta la palabra pyme porque es demasiado amplia, consiste en ser pequeñas y nunca se transforman en medianas, y por lo tanto, claro, no tienen la oportunidad de desafiar a las grandes y le restan competencia al sistema. Ahí está esa tensión entre, claro, ayudar al comienzo cuando uno no es capaz de hacerlo por sí solo, claro, pero al mismo tiempo no transformarte en un dependiente permanente, asistencialismo, si tú quieres, no social, sino que productivo, con esas políticas. Rafa, y claro, los datos sugieren eso, estoy de acuerdo.
Rafa Berguán, feliz cumpleaños, feliz 18. A mí yo como hacía mucho tiempo que estaba en la radio, se me había olvidado los gestos que le hacen a uno del control para decir que nos vayamos. Se me habían olvidado, eso eran de Matías.
Se nos pasó la hora.
Nos vemos el lunes, gracias. Matías. Rafa, un millón de gracias.
Chao, hablamos.
Chao. Buenos días. Buenas semanas, cuídense.
Gracias, Toto.